Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a un inicio más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano, en este domingo 14 de mayo del año 2023, quinto domingo de Pascua, Pascua del Enfermo. El lema de este año es: déjate cautivar por su rostro desgastado. No abandonar a quienes añaden a la enfermedad el peso de los años. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Muy buenos días.
Que es sobrevivido en el control, y Andrés Trinquete, quien les habla.
Es un erial y es un yermo. Pasar se pasa muy mal, pero Cristo, fundamental, es la Pascua del enfermo.
Precisamente ayer salía para Lourdes la caravana de la hospitalidad de Lourdes, con varios autobuses transportando a enfermos, voluntarios, en esa peregrinación anual que realizan al santuario de Nuestra Señora con motivo de la Pascua del Enfermo. Y como siempre, queremos comenzar con los santos que nos ayudan. El padre Manuel Ongar, sacerdote diocesano, los santos de la semana.
Llaman nuestra atención esta semana, en primer lugar, un laico sencillo que realiza en su vida la máxima benedictina, ora et labora, San Isidro Labrador, y también un franciscano de devoción ardiente y reformador, San Bernardino de Siena. Isidro nació en torno al año 1082, era de familia pobre y desde muy joven se dedicó al trabajo de los campos y especialmente en los de un rico llamado Juan Vargas. Cuando Madrid fue conquistada por el ejército almorávide, tuvo que huir a Torrelaguna y allí se casó con María Toribia, llamada posteriormente María de la Cabeza, con quien tuvo un único hijo llamado Juan. Isidro siguió trabajando para otro rico terrateniente hasta que pudo regresar a Madrid. En todas estas actividades tuvo conflictos con otros agricultores que lo acusaban de no trabajar para dedicarse a las prácticas de piedad. Solo Juan Vargas se dio cuenta de la profundidad de su virtud. Pasado mucho tiempo, fue proclamado santo el 12 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV. Bernardino nació en Massa Marítima, en el territorio de Siena, en 1380. Entró en la orden franciscana a los 22 años y se dedicó a la predicación desde 1417, sustituyendo a un predicador enfermo. En el desarrollo de su ministerio, su palabra se hizo más ardiente y arrebatadora. De 1438 a 1443 tuvo la misión de reformar la orden franciscana, llegando a vicario general de la observancia, pero con poco éxito. El cristocentrismo de San Bernardino se expresa singularmente en la devoción al nombre de Jesús. Las tres letras inscritas en la representación del sol expresan que Cristo es el centro del universo, es calor, luz, fecundidad, salvación, es Rey de los siglos.
Y en la Pascua del Enfermo, nada mejor que preguntarle a una de ellas cómo va la cosa. La verdad es que nos hemos encontrado con un gran sentido del humor y gran positividad. Ana Vázquez fue en su momento jefa de personal en Carrefour y hoy vive pues su enfermedad de un modo que hasta cuenta anécdotas.
En el año 2020 decidí ir a pasar la Semana Santa con las monjas de Jesu Comunio, pero la pandemia me lo impidió. Entonces reservé plaza para el 2021. Dos días antes de partir llovía, estaba paseando a los perros, tropecé y me caí al suelo. Era una época de rebrote de COVID y a las 10 había toque de queda. Un señor me ayudó a levantarme y me dijo literalmente: si está usted bien, me voy, porque ya son menos 5 y me pueden multar. Me dio la risa ante semejante comentario y de pronto sentí un dolor inmenso en el costado que me impidió dormir en toda la noche. Al día siguiente acudí a urgencias. Me había roto la costilla derecha. Así que me quedé toda la Semana Santa sola en casa con un dolor agudo en el costado. En cada respiración tenía la sensación de que me estaban acuchillando. Tuve el privilegio de estar realmente en la cruz acompañando a nuestro Señor. Me sentía dolorida y afortunada al mismo tiempo por estar viviendo la auténtica pasión al lado de Jesús. Al año siguiente, por otros motivos, decidí cambiar de monasterio y ya llevo felizmente dos Pascuas en Sobrado de los Monjes.
Ana Vázquez, que tiene un testimonio de enfermedad mucho mayor de lo que aquí ha reflejado, pero ya ven que no se arreda, no se inmuta, no se amilana.
Miguel Varela, delegado diocesano de catequesis, quiere hablarnos del homenaje y de la inclusión de don Luis Otero Outes mañana lunes en la Asociación de Catequetas Españoles. Miguel López Varela.
Muy buenos días a todos, una semana más. El próximo lunes, día 15, en la Casa de Ejercicios de Santiago de Compostela, tendrá lugar el acto de institución como socio honorífico de don Luis Otero Outes por parte de la Asociación de Catequetas Española. Don Luis durante muchos años había sido delegado de catequesis en nuestra diócesis y también ostentó el cargo de presidente en esta asociación española que se dedica a la reflexión teológica en torno a la catequesis. Habitualmente solemos pensar en la catequesis como esa acción pastoral que se realiza en nuestras parroquias y que, bueno, pues tiene lugar con, sobre todo con los niños. Y nos olvidamos de ese otro aspecto tan importante como es la reflexión teológica. En España es posible estudiar y realizar estudios de catequética, de teología catequética, en tres centros, dos de ellos en Madrid, con el Instituto de San Pío X, ostentado por los hermanos de La Salle, la Universidad Eclesiástica de San Dámaso y en Zaragoza, el tercero de los lugares, como una especialidad de la Universidad Pontificia de Salamanca en el Centro Regional de Estudios Teológicos del CRETA. Pues nos alegramos y felicitamos a don Luis por su trayectoria tanto de reflexión teológica como de actividad pastoral en torno a la catequesis. Le deseamos lo mejor.
Pues esta semana pasada podíamos hablar todavía con Javier Porro, al frente un poquito de esa restauración de la Casa de la Virgen en Pontevedra, que ahora está pues llevándola a la Conferencia Episcopal Española. Y para invitarnos un poquitín a ese mensaje de la Virgen en Pontevedra, Emilio Rodríguez, del Apostolado Mundial de Fátima.
Yo también quiero invitar, que como se sabe, Pontevedra fue el culmen del mensaje de Fátima. Empezó en 1917 en Fátima y finalizó en 1925 en Pontevedra, cuando Sor Lucia, la última pastorcita de Fátima, estuvo de Dorotea allí. Pontevedra es el culmen, sí, y allí ella fue lo que la Virgen le había anunciado ya en Fátima, vendría a pedir la consagración a mi Inmaculado Corazón y la práctica de los cinco primeros sábados de mes. Eso es lo que ella ha pedido y lo que el Apostolado Mundial de Fátima, después de 50 años trabajando por ello, por ello en Santiago, estamos procurando que toda la gente, todo el mundo lo sepa. Y aparte de eso, estamos ya muy cerca del centenario de las apariciones en Pontevedra.
El pasado viernes se han celebrado las bodas de diamante, de oro y plata de los sacerdotes diocesanos. 10 que han celebrado sus bodas de plata, 2 de oro y 16 de diamante. Tenemos el testimonio de dos de ellos. Uno es Santiago Pérez, que es el párroco de Betanzos. Y otro de José María Fuciños, que es el abad de la Colegiata de A Coruña, de 25 y 60 años respectivamente.
Bueno, la valoración que puedo hacer de estos 25 años de sacerdote, bueno, pues bueno, primero le doy gracias a Dios, ¿no?, por la llamada, y también le doy gracias a don Julián por haberme ordenado y haberme acompañado durante todos estos años. Cuando yo abracé el sacerdocio, pues es verdad que tenía mis expectativas, tenía mis sueños, ¿no? Y lo que me di cuenta en estos 25 años es que al final los caminos de Dios no son los que uno se propone, ¿no? Y que uno es feliz cuando sigue los caminos de Dios, ¿no? Yo creo que en todos estos años he ido o he hecho no lo que me había propuesto, sino lo que Dios me fue marcando por medio de la Iglesia, ¿no? Pues en mis destinos, pues en Marín, en Portosí, brevemente en Coruña, en Douro, Arzúa, ahora en Betanzos, pues es verdad que he ido viendo cómo la vocación sacerdotal o lo que Dios nos pide en cada momento pues va evolucionando y cómo la imagen o la labor del sacerdote va cambiando. Yo
60 años son prácticamente una vida. 60 años visto desde la perspectiva de haber transcurrido, y hoy miramos un poquito hacia atrás, lo hacemos con el gozo y la alegría de haber sido llamados a ser sacerdotes de Cristo. Tenemos que recordar, cómo no, un 4 de agosto de 1963, en que fuimos ordenados sacerdotes.
El próximo día 17, toda la comunidad diocesana está previsto que hagamos un homenaje, rindamos un homenaje sentido y grande a don Julián Barrio, que ha estado con nosotros, nuestro arzobispo, durante 27 años y con nosotros desde hace 30 años y que está llegando al término de su ministerio episcopal entre nosotros, está ahora como administrador apostólico, y la diócesis quiere brindarle un homenaje pues muy sentido. Comenzará a las 10:30 con una misa en la catedral y a las 12 un acto en San Martín Pinario. Están todos invitados de todas las parroquias a que asistan a este homenaje a don Julián, que será, como digo, el 17 de mayo a las 10:30 en la catedral y a las 12 en San Martín Pinario. Está abierto a todos hasta completar aforo.
Habrá representación de los sacerdotes, los religiosos y religiosas, las entidades sociocaritativas, los jóvenes, las familias, los laicos, los peregrinos. Por ejemplo, si nos vamos a Fisterra, tenemos allí un joven de una familia que va a estar.
Hola, me llamo Ignacio, tengo 10 años y vivo en Fisterra. El miércoles 17 de mayo, mi familia y yo vamos a participar en un acto de homenaje a nuestro arzobispo don Julián, que se despide de su cargo después de muchos años. Gracias, don Julián, por su trabajo con las familias durante todo este tiempo. Un saludo a todos.
Y si seguimos en ese terreno de los más jóvenes, Juana Otero, Escolas Católicas.
Querido don Julián, esta organización, Escolas Católicas, que se siente iglesia comprometida en la evangelización a través de la educación, no puede dejar de reconocer el papel fundamental que usted, como animador y responsable del conjunto de iniciativas y actividades destinadas a fortalecer la vivencia de la fe en las familias, ha tenido. Su figura, siempre próxima y abierta a nuestras necesidades, nos ha ayudado a sentirnos más iglesia y a reconocer en usted ese sucesor de los apóstoles llamado a guiar esta barca en tantas ocasiones en las que nos vimos agitados por dificultades que nos amenazaron, poniendo en peligro la transmisión de la fe.
Pues nada más, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa con ese agradecimiento a don Julián. Gracias, don Julián, por su estancia entre nosotros, por todo lo compartido, vivido, por todo lo que ha dado de sí entre nosotros, y queremos devolvérselo en gesto de cariño y de cercanía. Pues nada más, amigos, sean buenos, hasta la próxima semana. Buen domingo.
Adiós.